Ayer hubo una actividad que se desarrolló en la localidad de Puerto Madryn, hubo allí autoridades también del gobierno de la provincia, hablábamos entre otros fuera de aire con el ministro Cábaco, hablábamos también con gente del CEMPAT que viene trabajando en esto, y nos referimos puntualmente a la presentación de los resultados del ensayo clínico que se hizo con cannabis medicinal allí en la localidad de Puerto Madryn. Es el primer proyecto de estas características a nivel nacional. Por eso me parecía también importante traerlo aquí a la mesa. Y lo tenemos aquí, muy cerquita, a poco más de 400 kilómetros, una investigación en la cual se evalúa, entre otros aspectos, entiendo, el uso de fitopreparados justamente para distintos tratamientos de dolor crónico de personas justamente que andan atravesando alguna patología de esas características. Bueno, vamos a saludar a Irene McCarthy, ella es una de las coordinadoras justamente de este proyecto, que en el día de ayer, como señalábamos, se han presentado estos primeros resultados del ensayo clínico. De este lado, Alba Soria, Martín Ulacia y Guillermo Rossi. Irene, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ustedes, un gusto hablar.
Bueno, antes que nada, gracias por este contacto y estos minutitos. Lo primero que me nace preguntarte es, o que nos cuentes, ¿qué es un ensayo clínico para después meternos? Yo creo que algo de eso, igual, producto de la pandemia, nos hemos acercado, ¿no?, como a ese universo. Pero contanos puntualmente qué es un ensayo clínico y, en este caso, puntualmente, vinculado al cannabis medicinal.
Bueno, un ensayo clínico es una forma de generar evidencia científica sobre la efectividad de un determinado medicamento para un cierto uso terapéutico, ¿sí? Es la forma en la que uno científicamente comprueba que un medicamento funciona o no para cierta cuestión que uno se planteó como hipótesis.
Prueba y error sería.
En realidad, bueno, un poco sí, lo que nosotros hicimos en este ensayo, porque hay distintos tipos de ensayos clínicos, nosotros elegimos un diseño que permitiera que todas las personas que tuvieran dolor crónico, digamos, dolor de más de 3 meses de duración, y estuvieran dispuestas a participar del proyecto y fueran mayores de edad, pudieran ser incluidas en el ensayo. Es un tipo de ensayo que se llama antes-después. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Digamos, las personas venían con todos sus medicamentos, ¿sí? Y dolor. Y entonces lo que planteamos fue, bueno, a partir de ahora es todos estos medicamentos más el cannabis. Y veamos si funciona.
O sea, se sostiene el tratamiento que venían llevando estos pacientes y se incorpora.
O sea, que llega el cannabis, exactamente. Nosotros en ningún momento le dijimos a las personas, deje de tomar lo que está tomando, pero les pedimos que nos avisaran si por algo, digamos, si se sentían tanto mejor que reducían o dejaban de tomar los otros analgésicos o antiinflamatorios que ya estaban tomando para el dolor crónico. Ese fue el diseño que elegimos y, digamos, la idea era poder tener esta opción terapéutica disponible para los pacientes que participaran del ensayo y a la vez generar evidencia alrededor del uso del cannabis para el tratamiento del dolor crónico. ¿Por qué les cuento esto? Porque en realidad vos mencionabas que el proyecto es el primero de estas características en el país y es verdad por dos motivos centrales. El primero tiene que ver con que es un ensayo que se da en el marco de un programa más amplio, que es de una colaboración virtuosa entre el sistema científico y el sistema de salud. Porque nosotros desde un inicio tenemos un equipo interdisciplinario entre, digamos, personal de salud, una médica, yo que soy farmacéutica, y investigadores del Centro Nacional Patagónico, que es un centro dependiente del CONICET, que está en la ciudad de Puerto Madryn. Entonces, nuestro trabajo siempre fue conjunto y este proyecto plantea desde el inicio, desde la semilla, hasta el final, el preparado en el paciente, todo un proceso de generación de conocimiento alrededor del cannabis. El CEMPAT estabilizó 6 cepas diferentes de cannabis. De hecho, está el registro de las semillas en el INASE, son 6 semillas que son del CONICET, que fueron de las primeras del país que se han autorizado, de 17, imagínense, 6 son del CEPAD, y digamos, después de eso, el cultivo que permitió que tuviéramos la disponibilidad de flores, porque uh-huh. también es muy difícil en el marco regulatorio actual acceder a las flores para poder hacerlos preparados. Bueno, el CEPAD cultivó, el CEPAD optimizó técnicas de extracción, entonces pudimos extraer la resina de la flor completa, que era una de las cosas que nosotros queríamos estudiar, el efecto, digamos, del... se llaman preparados full spectrum, o sea que tienen todos los cannabinoides de la flor. Y una vez que quedaron esos extractos, digamos, que los medimos, que sabían que sabíamos que microbiológicamente estaban bien, que eran inocuos, que no tenían metales pesados, supimos qué composición tenían y en función de eso preparamos los magistrales, que fueron todos igualitos para todos los pacientes del ensayo.
¿Cuántos pacientes?
Pues, imagínense sí. todo el recorrido hasta que dijimos, hecho? Bueno, ahora probamos en... ¿no? El año pasado, el 15 de julio, se firmó el convenio de colaboración entre el Ministerio de Salud de la provincia y el CEPAD CONICET. Y nosotros ahora, casi justito un año estamos pudiendo presentar los primeros resultados.
Increíble. ¿Cuántos pacientes participaron de este ensayo clínico? Te pregunto, Irene. ¿Y si las patologías eran las mismas?
Bueno, mira, participaron en esta primera etapa, ¿no?, que son nuestros primeros resultados, 88 personas, 88 pacientes, que todos tenían la característica de que tenían dolor por más de 3 meses. El origen del dolor nosotros lo clasificamos, pero todo, digamos, dijimos, bueno, a ver, en realidad fue así, la mayor parte de las personas, perdón, 66, tenían dolor de origen musculoesquelético, que sería el dolor de espalda, la fibromialgia, el dolor de rodillas, ¿sí? Esa clase, ¿no?, cuando a uno le duele, no sé, las lumbares o las cervicales, todo ese tipo de dolor uh-huh. se llama musculoesquelético. Esa fueron la mayor parte de los pacientes. Después hubo otras personas, participantes, que tenían dolor de origen neuropático, que es el dolor cuando tenemos algún tipo de daño en los nervios que transmiten la señal dolorosa, que es un dolor más difícil de tratar en general. Y otro porcentaje menor de pacientes que tenían dolor de origen oncológico, o sea, asociado a su enfermedad de base. Nosotros, esto de que la mayor parte de los pacientes hayan tenido dolor musculoesquelético, hizo que pudieran... Nosotros hicimos el análisis general, no separamos a los pacientes por grupo, y en nuestro grupo de pacientes global tuvimos una reducción significativa del dolor en 6 meses de tratamiento, que fue el periodo de tiempo que elegimos. No solamente una reducción del dolor, ahora les paso los porcentajes, pero sino también de todos los otros parámetros asociados a la calidad de vida que medimos nosotros. Cuando uno tiene dolor, duerme mal. Cuando uno tiene dolor, en general se deprime porque hay cosas que deja de hacer porque le duele, en general está cansado, en general puede tener ansiedad. Bueno, todos esos parámetros mejoraron a la par del dolor. Y el número sería así. De las personas que tuvieron 3 o más consultas en este ensayo, o sea, que tuvieron un seguimiento más pormenorizado, el 79%, es decir, casi el 80% de los pacientes, tuvo una reducción del 50% o más de su dolor. ¿Qué significa esto? Que redujeron a la mitad o menos. Y la mayoría, me gustaría mostrarles el gráfico porque es muy interesante, de decir que su dolor estaba entre 8 o 9 o 10, cuando 10 era el máximo,
¿a cuánto bajaron?
Pasaron a decir que su dolor era 1, 2 o 3, que son los mínimos. Entonces, la verdad es que fue, y lo mismo ocurrió, ¿no?, en cantidades significativas del orden del 62% y números similares para el insomnio y para la ansiedad. Uh-huh. Esos fueron, digamos, los resultados como más... tal vez relatables, así, sin una imagen, pero lo que a nosotros nos marcó mucho también fue que las personas, nosotros registramos las observaciones que hacían los participantes, y eran observaciones de él que iban en el mismo sentido de haber podido recuperar actividades físicas que hacía mucho tiempo que no hacían, como salir a caminar o retomar, no sé, una actividad física como yoga, o decir que estaban sin dolor, que se sentían con más ánimo, con más energía. Y el 26% de las personas redujeron o dejaron de tomar otros analgésicos durante el ensayo. Todo eso a la vez.
Irene Alba Soria te saluda desde acá, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alba?
Hablaste de que esta era una primera etapa. ¿La segunda etapa en qué consistiría? ¿Si se va a ampliar a otras patologías? ¿Cómo seguiría el estudio?
Bueno, hay dos cuestiones. Una es la que yo les mencionaba respecto de esta, ¿no? Ustedes me preguntaron si habíamos clasificado por distintos tipos de dolor. Uh-huh. Y la realidad es que nos quedamos con ganas de repetir este ensayo en dolor neuropático y oncológico con más pacientes, porque a pesar de que no podemos mostrar un número, cualitativamente no lo podemos mostrar porque el número de pacientes será pequeño y entonces deja de ser significativo, sería, ¿no? Si lo analizamos solito. Uh-huh. Pero se comportó cualitativamente ese grupo de personas igual que los de dolor musculoesquelético. Y es interesante porque para el dolor neuropático hay menos opciones terapéuticas. En general es un dolor más difícil de controlar o de mejorar, con lo cual nos quedamos con ganas de poder continuar en ese sentido. Y después hay dos ramas que están ya descritas en el proyecto inicial que teníamos con el CEMPAT, que son una, evaluar en las personas que tienen ansiedad e insomnio sin estar relacionado con dolor, cómo funciona el cannabis, y la verdad es que los resultados de este ensayo hablan bien de poder continuar con esa rama. Y después, por último, la evaluación de si el cannabis es útil para la deshabituación en el consumo de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son fármacos que nos ayudan a conciliar el sueño, que reducen la ansiedad, que evitan ataques de pánico como el clonazepam, uh-huh, y el alprazolam y el lorazepam, pero el problema que tienen es que generan dependencia física. Entonces, uh-huh, las personas que lo empiezan a consumir y lo consumen durante, digamos, mucho tiempo, después les cuesta dejar de tomarlos.
Uh-huh. Sí.
Entonces, uh-huh, digamos, y hay cierta evidencia de que el cannabis funciona para ser como ese puente y permitir que las personas puedan dejar de tomar benzodiazepinas, uh-huh, sin tener todos los efectos secundarios de dejar de tomar las benzodiazepinas solo, digamos. Uh-huh. Así que esas son las ramas en lo que tiene que ver con la investigación. En realidad, en lo que tiene que ver con la política pública, que era también nuestro objetivo, porque como equipo de trabajo interdisciplinario siempre tenemos como objetivo principal que el cannabis sea una opción terapéutica segura, medida y accesible para la población de Chubut. Uh-huh. Y en función de eso, haber generado evidencia, para nosotros es un paso muy importante en ese sentido, porque nos permite pensar en avanzar hacia una regulación provincial, uh-huh, por ejemplo, que permita que dentro de la provincia se establezcan las condiciones para que las farmacias de los hospitales puedan acceder a la materia prima, digamos, a las flores, para poder producir, por ejemplo, sus magistrales. O sea que ese también es como un objetivo muy importante para nosotros.
Iba a ir por ese lado. ¿Cuán lejos estamos de esa posibilidad?
Bueno, a mí me gusta pensar que estamos bastante cerca de esa posibilidad. Que la verdad es que tanto las autoridades del Ministerio de Salud, como las autoridades del CCT CEMPAT, han puesto este tema permanentemente en la agenda de como política pública, digamos. Y la realidad es que haber podido presentar estos resultados ayuda en ese sentido, porque nosotros como también generamos evidencia que le sirve a las autoridades de aplicación, en este caso al Ministerio de Salud, para poder generar una regulación con la tranquilidad de que estamos generando evidencia que dice que verdaderamente funciona.
Uh-huh. ¿Estos fitopreparados cómo se los administra al paciente? Vos contabas que, bueno, uno de los aspectos muy interesantes de esta investigación, de este ensayo clínico, tenía que ver que se cubre todo el proceso, desde la germinación de la semilla hasta la extracción de los aceites. Insisto, ¿cómo se lo administra al paciente, o por lo menos cuál es la elección que han hecho ustedes?
Nosotros elegimos hacer preparados diluidos en aceite de oliva, que se administran con un gotero de manera sublingual, porque la administración sublingual es más rápida y más completa que cuando uno lo toma como si fuera un comprimido, digamos, ¿no? Que si pasa por el intestino. Entonces, en este ensayo probamos la administración sublingual, o también se llama oro mucosal, lo pueden llegar a encontrar así, pero digamos, es ponérselo abajo de la lengua y dejar que se absorba ahí abajo.
Irene Martín, de este lado, al principio de la nota comentaste, dijiste que habían logrado estabilizar las semillas. ¿Qué significa estabilizar una semilla?
Bueno, en realidad ahí tengo yo una falla técnica. La estabilización es de la cepa. Lo que significa eso es que las semillas que producen que se producen en este momento, esas seis variedades, van a dar siempre la misma planta, con las mismas características. Lo que hizo el CEMPAT fue estabilizar seis variedades de cannabis, dos que tienen una concentración elevada en THC, una que tiene una concentración muy elevada en CBD, que está indicada para, por ejemplo, el tratamiento de la epilepsia, ¿sí? Y otras tres variedades que son parejas, digamos, sería una proporción similar de CBD y de THC. Entonces, con eso se cubre todo el espectro de los distintos usos terapéuticos del cannabis. El dolor usa una proporción inversa a la de la epilepsia, porque el dolor utiliza preparados que tienen más THC que CBD. Porque el THC es el que tiene el efecto analgésico, el CBD regula al THC para que no nos genere el efecto psicoactivo, sería esto que hablamos en criollo y decimos que no pegue el cannabis, y además es antiinflamatorio, con lo cual ahí tenemos una asociación virtuosa entre los dos componentes. Yo les mencionaba que este era un ensayo, el primero de sus características en el país, y este es el segundo motivo por el cual ha sido el primero. Es que usamos THC en la preparación, además de usar CBD. Todo el resto de los ensayos, que por lo menos hasta ahora han presentado resultados, son con preparados que tienen altas concentraciones de CBD.
Solamente.
Claro.
Porque hubo una corriente, ¿no?, hace algunos años, de intentar separar los componentes, y ahora se ha llegado a la conclusión que actúan de manera combinada.
Exactamente, y eso era un poco lo que nosotros queríamos mostrar también, de sacarle ese mote que tiene el...
Sí, esa demonización que pesa sobre el THC, claro.
Y en realidad es una asociación de cannabinoides, y depende el uso terapéutico que le vayamos a dar, es la proporción de uno u otro que se tiene que usar.
Bueno, hace poco también, o no hace tanto, ¿no?, se descubrió que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, cada persona tiene, ¿no?
Sí. De hecho, por eso el cannabis funciona. Y por eso funcionan cosas que parecen a priori tan diferentes, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo las convulsiones y el dolor? Bueno, sí, porque tenemos receptores del sistema endocannabinoide en ambos procesos, digamos, ¿no? El sistema endocannabinoide, el descubrimiento del sistema endocannabinoide y a su vez el descubrimiento de los receptores específicos de ese sistema... hizo avanzar mucho la investigación también el camino de la desmitificación, ¿no? Porque tuvimos un siglo completo donde el cannabis era casi la peor droga de abuso que podíamos tener, ¿no? Y estamos de a poquito, yo creo que bastante más rápido que de a poquito, recuperando el concepto milenario de que el cannabis es una opción terapéutica.
Irene, me queda una duda. Dijiste que el 80% de los pacientes obtuvo buenos resultados con esta prueba. ¿Qué pasó con el resto? ¿Hubo efectos secundarios?
Mira, los efectos secundarios, una aclaración respecto a eso. Es el 80% de los pacientes que tuvieron tres o más consultas, ¿sí? La global de todos los pacientes, algunos tuvieron menos consultas, otros más, digamos. En la global fue el del 65%. Ahora, los efectos adversos fueron todos leves, y eso también es re importante. Leves. a ver, somnolencia, en algún caso náuseas, en algún caso palpitaciones, todas transitorias y todas dependientes de la dosis. Y cuando digo leves, es en la hay un clasificador de efectos adversos para todos los medicamentos, no solo para este, y todos los que nosotros encontramos en cannabis fueron leves y fueron transitorios y fueron dependientes de la dosis. Entonces, la verdad es que en eso también nos quedamos tranquilos que es un medicamento seguro. Ahora, también este ensayo se desarrolló en condiciones muy similares a las de un uso real del fitopreparado. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando nosotros agregamos un medicamento a la batería de los que ya tenemos, por ejemplo, y hablando de dolor, que es importante también mencionar esto, nosotros tenemos como una naturalización de que vivir con dolor es algo que puede ocurrir, ¿no? A nivel mundial me refiero. El dolor está subtratado en casi todas las enfermedades y en general uno tiende como a no prestarle tanta atención.
¿Casi que lo naturalizamos?
Casi que naturalizamos que vivir con dolor está bien. Entonces las personas que tal vez tuvieron alguno de estos efectos transitorios, si decidieron que bueno, que ya está, que no lo iban a seguir tomando, tampoco les generaba, digamos, no era un medicamento con la valoración de que si no lo tomo, por ejemplo, voy a terminar en la guardia. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. A pesar de que el dolor en realidad es un factor muy incapacitante. Entonces nosotros, incluso en esas condiciones, solamente tuvimos 9 pacientes que no volvieron, digamos, de su primer consulta, que no volvieron a la segunda. Uh-huh. Pero en realidad los resultados que nosotros tuvimos con este ensayo, en las condiciones más reales posibles, muestran que es un medicamento, dos cosas, que hay que hacer un seguimiento porque cada persona tiene una dosis individual, ¿sí? Hay medicamentos que requieren que uno los ajuste persona a persona, el cannabis es uno de esos, los opioides como la morfina o el tramadol también, se ajustan por persona porque cada uno tiene una sensibilidad diferente. Y entonces es importante, y también logramos recomendar al menos un rango de dosis para que las personas que lo prescriben sepan más o menos hacia dónde apuntar. Y pudimos, digamos, mostrar también que cuanto uno más acompaña el proceso de titulación del cannabis, también como más éxito tiene, en el sentido de que uno termina de acompañar el ajuste de dosis hasta la mejoría clínica, que en algunas personas es muy rápido y en otras personas puede llegar a demorar hasta 45 días.
¿Y en eso hubo diferencia entre, por ejemplo, los que padecían fibromialgia y los pacientes oncológicos? ¿Hay una diferenciación entre los resultados entre uno y otro de acuerdo a la patología?
No, eso es lo que les mencionaba antes. No lo podemos afirmar cuantitativamente porque tuvimos pocos pacientes oncológicos respecto de los otros. Entonces, ahí uno cuando hace análisis estadístico, porque el número de pacientes era poquito en el de oncológicos, no podemos decir con significancia estadística. Pero cuando miramos el comportamiento, era un comportamiento similar en los pacientes que tenían fibromialgia, como con los pacientes que tal vez tenían un dolor por neuropatía diabética, que como un paciente con dolor oncológico.
Irene, gracias por este contacto, por estos minutos, y no sé, ¿quedó algo que no hayamos preguntado?
No, agradecerles mucho la comunicación, y bueno, que seguiremos en contacto para cuando tengamos mayores resultados, más futuros resultados en las otras ramas.
Seguramente. Un saludo grande.
Un saludo grande.
Irene McCarthy, farmacéutica, y una de las coordinadoras. Uh-huh. De